Sebas García, desde el IDTP, Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Una vez más también en este programa, en esta ocasión para hablar de un libro, Sinestun eta Laguna, un libro dedicado a Xavier Lete, al cantautor y poeta Xavier Lete.
Pues sí, el libro tiene su justificación. En el año 2010 se celebraban 10 años del fallecimiento de Xavier Lete. Y entonces nos pareció, en aquel momento estábamos trabajando en la revista Emen, y nos pareció que era oportuno que dedicásemos la atención a la religiosidad que había manifestado a lo largo de toda su vida Xavier Lete. Estábamos en este proyecto, la revista dejó de existir y entonces pensamos que los artículos que ya teníamos solicitados, que eran artículos de mucho valor, convenía recogerlos y publicarlos en un libro autónomo, y ese ha sido el origen de este libro.
Para muchos, Xavier Lete se quedaba en el cantautor y también poeta. Faltaba esta última parte, este ámbito de la religiosidad de Xavier Lete.
Sí, yo creo que es un... Vamos a ver, Xavier Lete sin tener en cuenta su religiosidad es ininteligible, absolutamente ininteligible. Xavier Lete fue un hombre religioso a pesar de ser materialista y a pesar de ser agnóstico. O sea, la dimensión religiosa de Xavier Lete podemos decir que se manifestó de una manera implícita y de una manera explícita. De una manera implícita cuando él se confiesa agnóstico, cuando deja de hacer prácticas en la iglesia, prácticas habituales en la iglesia, y deja de asistir a las funciones religiosas y además se manifiesta públicamente pues en contra de ciertas actitudes de la iglesia. Pero a pesar de todo, en esa yo creo que ahí mantiene una religiosidad implícita muy importante. Xavier Lete siempre estuvo abierto a las preguntas fundamentales del ser humano. Siempre estaba preocupado por una apertura hacia una trascendencia. Siempre estuvo preocupado por leer, filosofar, por recogerse, por ir a santuarios, por contemplar la naturaleza. O sea, siempre estuvo abierto y sobre todo siempre estuvo abierto a la compasión hacia las personas oprimidas y hacia los pueblos oprimidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay, y él lo confiesa a sí mismo, hay una apertura, cierta trascendencia que es de índole religioso, a pesar de que en aquel momento pues él se manifiesta alejado de la Iglesia Católica. Después, a partir de la experiencia que tuvo cuando estuvo enfermo y cuando Lourdes le descubre que mientras él estaba enfermo han rezado él y sus amigos y que esa experiencia Lourdes la quiere mantener a lo largo de su vida, entonces Xavier Lete dice, coño, aquí debe haber algo importante, y entonces comienza a rezar, y a continuación dice, yo creo que el que reza es creyente. O sea, a partir de ahí, en Xavier Lete hay una dimensión explícita de la religiosidad. Por tanto, yo creo que la religiosidad de Xavier Lete abarca toda su vida de una manera implícita al principio y de una manera explícita en la segunda parte de su vida, que es muy interesante y que hay que estudiar en este momento en que la religiosidad, pues, tanto implícita como explícita, está bastante de capa caída.
He leído en una conversación también contigo, Sebas, que defines a Lete como un creyente y el primer profeta vasco posmoderno.
Sí, vamos a ver, hay que entender lo de la posmodernidad, ¿no? O sea, la modernidad básicamente se apoya, la dimensión trascendente del ser humano la apoya en la filosofía y en la razón, ¿no? Las famosas cinco vías de Santo Tomás, el famoso cogito ergo sum de Descartes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la modernidad se caracteriza porque la razón es el eje del cual surgen todas las respuestas hacia todas las preguntas humanas. Pero a lo largo del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, pues se descubrió que la razón era insuficiente para responder a las preguntas fundamentales del ser humano. Y entonces el ser humano comienza a explorar otros caminos, además del de la razón, sin arrinconar la razón, el ser humano se plantea que tiene que completar las aportaciones que le hace la razón con otras aportaciones, ¿no? para intentar caminar. Por decirlo, un ejemplo es como cuando uno está en la noche medio perdido en la montaña y tiene que caminar, entonces tiene que hacer referencia a todas las referencias que se va encontrando. Un pequeño margen de luz, una sombra, un árbol, una especie de senda, en fin, que se multiplican las referencias, aparte de la razón, que nos ayudan a ser creyentes. Una de ellas, por ejemplo, pues es muy importante en Xavier Lete, es la oración, ¿eh? Xavier Lete, como he dicho antes, comienza a rezar, comienza a abrirse hacia una realidad que está más allá de la razón, sin rechazar la razón, y comienza a rezar, y entonces él encuentra en esa narración encuentra una dimensión que de alguna manera le va completando la experiencia que le da la razón. Y después también otra aparición muy importante es la compasión. Sabes, Lete dice que la característica más importante del creyente es ser compasivo con los seres humanos, ser compasivo consigo mismo, ser compasivo con los demás, ¿no? En fin, la posmodernidad se caracteriza por tanto por completar las aportaciones de la razón hacia la religiosidad con otras aportaciones que nos ayudan también a caminar en ese camino, ¿no? Entonces, cuando Xavier Lete es de los primeros que reclama la importancia de estas vías complementarias de razón para ser creyente y las pone en práctica, y en él tuvieron una importancia decisiva, sobre todo, como he dicho antes, la oración, el amor de su esposa, el amor del matrimonio y después también pues la compasión hacia los seres humanos, ¿no? Esas dimensiones son necesarias, la apertura a los demás, la apertura. Es muy difícil que uno se abra a Dios y no se abra a los seres humanos necesitados, ¿no? Bueno, pues entonces completar las aportaciones de la razón con esas otras aportaciones para ser creyente es lo que caracteriza la posmodernidad. Entonces, Xavier Lete es uno de los primeros que reclama esos valores en la comunidad vasca.
Esta evolución implícita y explícita de la que has hablado en esta conversación, ese reconocimiento y ese acercamiento a la fe desde la oración, desde ese compromiso, se manifiesta en las letras de las canciones. ¿Hay también una trayectoria en sus canciones o también desde el principio se manifiesta claramente ese proceso vital?
Sí, sin duda. Vamos a ver, Xavier Lete tiene poesías de las dos épocas que hemos dicho, de la época en la que se manifiesta agnóstico y materialista, y después tiene poesías, la mayoría de las poesías son las que publica y las que hacen, en las que él recoge su experiencia como en ese esfuerzo de apertura hacia la trascendencia, ¿no? O sea, vamos a ver, el último poemario y los últimos poemarios en general, la traducción de Rilke, etcétera, yo creo que son más abundosas las poesías de Xavier Lete en las que él trata esta dimensión, además de la razón de su creencia, que las razones en las que él se manifiesta de una manera muy marcadamente racionalista. Lo que pasa es que para la mayoría de la gente, las poesías que han quedado de más moda son las poesías de esta primera época, ¿no? Pero en realidad Xavier Lete tiene muchísima producción, muchísimas conferencias, muchísimas entrevistas en las que aborda directamente, de una manera como pocas veces se dan entre los vascos, su experiencia creyente. Leer las entrevistas de Lete, leer las cartas de Lete, que también se recogen en el libro, es una experiencia fundamental.
Vamos a hablar de esas cartas de las que hablas, Sebas, y de unas cartas en un momento de su vida, ya enfermo, en el último tramo de su ciclo vital, con unas cartas intercambiadas con José Arregui.
Sí, vamos a ver. Yo lo que quiero resaltar es que es bastante habitual en el mundo de la religiosidad que se den en entrevistas, diálogos entre un teólogo y un pensador o un filósofo y que hagan preguntas y respuestas en torno al tema de la trascendencia, al tema de la religiosidad. Es habitual y son ya muy conocidas ese tipo de entrevistas entre el teólogo y el filósofo, entre el teólogo y el pensador sobre el tema de la trascendencia. Es habitual, pero entre nosotros eso no se ha dado, no sé si por falta de diálogo entre estos dos sectores tan importantes del pensamiento, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros que han dado lugar a ese diálogo, pues tiene como interlocutor a Xavier Lete, como he dicho antes, a través de sus conferencias, a través de sus múltiples entrevistas, en el que aborda ese tema, y después finalmente a través de su correspondencia. En ese libro se recogen básicamente las cartas con José Arregui, que tratan explícitamente de ese tema, pero yo recuerdo que hay otras cartas complementarias con otro tipo de gente, por citar alguna carta que también hemos publicado con Ángel Mario Zueta, algunas otras cartas que también hemos recuperado, en las que Xavier Lete aborda con un interlocutor amigo pues el tema de la religiosidad, de la creencia, de la enfermedad, de la dimensión trascendente del ser humano, ¿no? Es muy importante porque es un género que tenemos que recuperar.
Dice Sebas, recuperar cartas y también artículos. ¿Dónde estaban esos artículos? ¿Dónde estaban esas cartas?
Bueno, los artículos estaban publicados. Lo que pasa es que hay que seguirlos, ¿no? La mayoría estaban publicados pues en revistas de distinto tipo, ¿no? Y lo que pasa es que, ya te digo, la gente ha dado más importancia a esta dimensión más poética o más de cantos de Xavier Lete que a la dimensión de pensador, de diálogo con respecto a la trascendencia y a la religiosidad, ¿no? En realidad ha sido una labor de recopilación que tampoco ha sido muy costosa, ¿no? Yo quiero resaltar, por ejemplo, una dimensión muy importante, ¿no? A Xavier Lete, uno de gente que mejor le conocía era José Goicoechea, que era el que acompañaba tocando el acordeón en mayoría de sus recitales de sus últimos años, que, como digo antes, estaban cargados de religiosidad. Pues José Goicoechea, a la hora de dedicar un homenaje a Xavier Lete después de su fallecimiento y a la hora de tratar de recuperar las dimensiones más importantes de Xavier Lete, le ha hecho un oratorium en torno a una celebración de tipo con contenidos religiosos, ¿no? Entonces quiero decirles que esa dimensión está ahí, lo que pasa es que hay que saber recogerla y hay que saber plasmarla.
De toda esa documentación, de todos esos artículos que estaban publicados y ese intercambio también de cartas que hemos comentado antes con el director de la revista Hemen en su momento, ¿hay algún artículo, alguna publicación que te ha llamado especialmente la atención, donde fijaba su acercamiento a la fe, donde definitivamente eso era así?
Bueno, yo ahora en este momento a mí me gusta mucho, estoy todavía muy impactado por Xavier Lete y me cuesta mucho resaltar unos artículos sobre otros, me cuesta mucho, ¿no? Pero si tuviese que resaltar uno, yo resaltaría una entrevista larga que hizo con José Arregui para la revista Hemen, en el número 4 de la revista Hemen, en los primeros números de la revista. Pues Xavier se prestó y además dijo, me parece lógico que me pregunte sobre ese tema porque yo estoy hablando sobre el tema de la religiosidad y de mi creencia y de mi enfermedad, estoy hablando ante mucha gente, entonces que venga una revista de tipo religioso, de pensamiento religioso, a preguntarme sobre esto, pues me parece oportuno, ¿no? Esa es una entrevista muy potente en la revista, la que salió en el número 4 de la revista Hemen. Después tuvo unas intervenciones también muy potentes en Radio Euskadi sobre su enfermedad, sobre la muerte, sobre su religiosidad, sobre Dios, ¿no? Yo creo que hay más de un documento que yo creo que son importantes y trascendentes. Curiosamente, hay algunos libros que se han publicado con motivo del fallecimiento de Xavier Lete y 10 años de su fallecimiento. Hay publicado algunos libros que han recogido artículos y esos artículos no han sido recogidos. O sea, eso demuestra que pues hay una especie de desconocimiento de esta, o de no prestarle la suficiente atención a esta dimensión religiosa de Xavier Lete, pero yo creo que son artículos de una utilidad máxima, ¿no? O sea, a veces cuando queremos leer cosas religiosas pues vamos a teólogos y tal, pero vamos, yo creo que también recuperar a los poetas, a los pensadores, a los cantautores, me parece que es una dimensión importantísima para recuperar esa dimensión posmoderna de la religiosidad.
¿Desde dónde hay que leer este libro? Cada uno es libre de su lectura propia y personal, pero para entender la figura de Xavier Lete.
Bueno, sin duda, el libro trata sobre la religiosidad de Saberlete, o sea, desde de la apertura a la trascendencia de Saberlete. Yo no trato, en ese libro no tratamos mucho de la dimensión creyente de Saberlete, sino de la dimensión religiosa de Saberlete, que es un preámbulo absolutamente necesario. Hay que regenerar la religiosidad para poder uno situarse de una manera coherente y de una manera rica con respecto a, su, a sus creencias, ¿no? El libro trabaja esa dimensión, yo creo que hay que verlo de esa dimensión. Pero hay una otra cosa que a mí me parece mucho que hay que resaltar. El título se titula Creyentes por ser amigos, o creyentes y amigos, creyentes por ser amigos, y luego esa pregunta se deja abierta. Vamos a ver, en el momento actual, hablar de religiosidad, hablar de trascendencia, hablar de creencia, no está de moda. Ni siquiera los padres hablan de creencia, de religiosidad con sus hijos. Y dicen, esto es un tema libre, que hagan lo que quieran, cuando sean adultos, ellos ya elegirán, ¿no? Sí, curiosamente, les introducimos a que sean hinchas del Atleti, que vayan a las Icastolas, que vayan a las manifestaciones de un partido político, etcétera, etcétera. Eso nos parece que ahí sí les podemos influir. Pero el tema de la trascendencia, el tema de la religiosidad, que es fundamental, de eso no, de eso tenemos como miedo, tenemos inseguridades, o no queremos hablar, ¿no? Evidentemente, en el caso de Saberlete, la influencia de Lourdes fue fundamental, la influencia de José Antón Arce fue fundamental. O sea, los amigos fueron los transmisores de la experiencia creyente entre ellos, ¿no? Sobre todo en el caso de Saberlete, la de Lourdes se le reconoció. Saberlete, si es creyente, es religioso, tuvo una influencia muy importante, el amor, la vinculación que él tuvo con Lourdes, ¿no? Entonces, el libro también está concebido así, sobre todo desde su título. No, vamos a ver, el tema de la religiosidad hay que tratarlo, el tema de la religiosidad hay que transmitirlo. El tema de la religiosidad es un tema tan importante que los amigos tenemos que estar preocupados, y los padres y los tenemos que estar preocupados de que transmitimos una riqueza a nuestros hijos, de no que no les damos una carga o una cosa artificial, ¿no? Entonces, yo creo que el libro también, por eso el título es Creyentes por Amigos, pues sí, los amigos son los vehículos más importantes que tenemos los creyentes para transmitir nuestra experiencia creyente. Si somos creyentes, básicamente, yo lo digo por mi experiencia, son por los amigos creyentes que hemos conocido.
Hemos comentado esta publicación, este libro dedicado al cantautor y poeta Saberlete, Sinestun eta Lagunak, y ahí está la explicación de por qué este título, que recoge la espiritualidad, la religiosidad de Saberlete, desde el IDTP con Sebas García. Se ha contado todo, ¿queda algo? ¿Tienes la sensación de que queda algo todavía por contar?
No, el libro siempre, las entrevistas siempre quedan cortas, evidentemente. Yo lo que me recomendaría es que la gente leyera a Saberlete.
Una invitación a...
A leer a Saberlete en toda su dimensión, que leer a Saberlete en sus entrevistas, en sus conferencias, en sus poemas, en sus cantos, ¿no? El libro es siempre se va a quedar corto. El libro es, al fin y al cabo, es un libro que puede tener 150 páginas. Tampoco hemos tratado de ser exhaustivos, ¿no? Yo creo que todavía tenemos una ventaja. O sea, todavía tenemos muchos testigos que convivieron con Saberlete, ¿no? Yo creo que hay que tener eso en cuenta, porque ellos nos pueden transmitir muchas cosas que desconocemos de Saberlete, ese Saberlete cercano. En fin, yo creo que todavía es una cuestión abierta y a la que debemos dar importancia, ¿no?
Hay muchas canciones, ¿no?, que recogen este sentimiento y este acercamiento a de Saberlete. ¿Qué canción nos invita a nuestro invitado Sebas García a escuchar para cerrar esa conversación en este programa?
Pues mira, las canciones de Saberlete siempre sorprenden, ¿no? O sea, porque yo creo que tienen a veces más riqueza de lo que parece, ¿no? El tema religioso está muy bien tratado en las cartas que tradujo y los poemas que tradujo él, las poesías de Rilke, está muy bien tratado. Pero bueno, la canción de Lete que se ha hecho más famosa y que yo creo que está empapada de religiosidad, porque está empapada de compasión, de apertura hacia los demás, de cariño hacia el ser humano, de cariño por las cosas sencillas, de cariño por las cosas bellas, en fin, toda esa dimensión importante yo creo que está muy bien recogida en la canción Adiski de Bat Basen. Es una canción que se ha hecho la más popular quizá de Xavier y una de las más bonitas, evidentemente, sobre todo si la canta él, que él le da una profundidad que habitualmente pues otros no tienen, pero bueno, yo creo que es una canción muy, muy, muy importante.
Bueno, pues con esta canción que vamos a escuchar ahora, vamos cerrando este diálogo. Sebas García, coordinador del libro desde el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, el IDTP. Muchas gracias por haber estado una vez más en este programa y será hasta la próxima.
Si me dejas un segundo, únicamente yo quiero que agradecer a todos que han colaborado en el libro, ¿no? Había un montón de personas, 6 o 7 personas que han colaborado directamente con artículos. Yo creo que agradecerles porque el testimonio de ellos es muy importante.
Agur.
Arratsaldeon.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia, ikasia. Pelleko hartzaina mendi hegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zer larretan gure pelleko hartzaina mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik libratuen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahirik, azken hatsa duela. Bertsorik sakonena, inoiz esan ezin diren, estalitako begien, oiurik bortitzena, bortitzena. Nunago, zer larretan, gure peleko galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zer larretan gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.